Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nos reencontramos nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también, por supuesto, entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, al 4372-3061 o también a nuestro correo electrónico, que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches.
Buenas noches, un gusto comenzar este programa nuevamente acá con los invitados y nuestros oyentes que siempre nos acompañan, nos mandan mail y nos alientan en la tarea diaria.
Así es, adhieren mucho a nuestra propuesta, es verdad. Antes de presentar a los invitados que nos van a acompañar esta noche, vamos a comentarle de dos actividades importantes que vamos a realizar en estos días, más específicamente la semana próxima.
Así es.
El jueves 19 de noviembre se viene Travesías Poéticas.
¡Qué bueno!
Esta nueva versión 2015 de este evento Argentina-Francia a través del sistema de videoconferencia que ya hace unos años venimos realizando en la Alianza Francesa de la calle Córdoba 900 y organizado por José Mundnik, que es nuestro amigo que está en Francia, Ramón Fanelli, José Talarico, Michu Portalé, Marion Bergenfeld y quien les habla, Luis Calvo. Así que los vamos a esperar el próximo 19 a las 14 horas en la Avenida Córdoba al 900, porque un nuevo encuentro en la cual aquellos que vengan van a tener la posibilidad de escuchar a dos estupendos poetas argentinos, Leonardo Martínez y Laura Yazán, recordar a una gran poeta como fue Olga Orozco, y a su vez van a tener la posibilidad de estar viendo a través del sistema de videoconferencia a los poetas franceses leyendo allá en Francia.
Sí, una maravilla.
Vamos a tener la traducción.
Así la próxima lo voy a acompañar a José Mundnik allá, así hacemos un intercambio más fluido.
Claro, y sí. Bueno, esto va a ser el 19 y el viernes 20 vamos a cerrar nuestro ciclo 2015 de nuestro café literario Antonio Liberti. Este encuentro que venimos realizando desde el año 1992 en el Café Montserrat va a cerrar con la presencia de los poetas Claudia Bakun, Carlos Splavsky, Susana Boichat, conjuntamente con María Marta Donet en la parte de microficciones. También se va a presentar un libro No están en el viento, de Celia Fischer, quien va a mantener un diálogo con Héctor Miguel Angeli y con uno de nuestros invitados de hoy, con Paco Pepe Díaz Alejo. También Julio Bepré va a presentar el nuevo número de la revista Cuadernos de Aquí y de Allá. Habrá música y tendremos Poeta en el Recuerdo, ¿no?
Así es.
No sé a quién vas a recordar.
Falta todavía, después lo voy a decir y vamos
a elegir.
Yo siempre elijo, ¿no? Y muy bien.
Bueno, muy bien. Así que están invitados jueves 19, 14 horas en Alianza Francesa, Córdoba 900, con Travesías Poéticas. Y el cierre de nuestro ciclo Antonio Liberti el viernes 20 a las 20 horas en San José 524.
Y más cerquita, el sábado 14 en Almacén de Arte a las 19, es temprano porque después van a tener que ir a ver una obra. Entrada libre y gratuita en Jungla 1, Hábitat Cultural, Guarda Vieja 3580 en Almagro. Se presentan 20 artistas mostrando su producción y vendiéndola a precios de 80 pesos, con música en vivo, Los Años Dorados y Perro Goma. Entre las artistas están Sol Baylis y Sol Arguindegui. Así que Almacén de Arte, sábado 14, entrada libre gratuita a las 19:30 horas, música en vivo y 20 artistas mostrando su producción. Guardia Vieja 3580, Almagro.
Muy bueno, bárbaro. Bueno, y esta noche nos acompañan el actor Aldo Pastur, que es integrante y productor ejecutivo de la obra Citas Ciegas, que se viene realizando en Buenos Aires con mucho éxito. ¿Qué tal, Aldo?
¿Qué tal? Buenas
Un
noches.
Gusto, que Igualmente. Nos acompaña. También nos acompaña Paco Pepe Díaz Alejo, corresponsal de nuestra revista Generación Abierta en Madrid, España, quien ha venido especialmente para presentar justamente el libro de Celia Fischer, al cual hicimos referencia recién. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, todo bien. Fíjate porque creo que el otro... Este micrófono...
Este micrófono...
Ahí está
mejor.
Sin tocarlo, mejor. Claro, porque tiene buen alcance.
Bueno, es un gusto enorme volver a esta casa de Onda Latina, donde ya estamos...
Tan lejos de tu casa, ¿no?
Tan lejos de mi casa, sí, tan lejos de mi casa ahora en Madrid, pero resulta que yo... Cuando vengo a Buenos Aires estoy como a 10, 15 metros de acá, porque en vez de estar en el 1586, estoy en el 1574 de esta calle. Y ahí me trajeron cuando tenía poco más de 2 años, que venían huyendo de guerras. Uh-huh. Y acá viví y sigo, cuando vengo a Argentina sigo viviendo acá.
Me parece muy bien, muy bien. Aldo.
Sí.
Citas Ciegas, una obra que se viene realizando ya hace
el segundo tiempo, año.
Segundo sí. año, ha tenido muchos reconocimientos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, la obra es de Mario Diamen, es una excelente obra.
Estupenda, yo he tenido
estupenda,
la oportunidad.
Estupenda, escribe muy bien Mario Diamen, creo que es uno de los mejores autores actuales. Y la dirección es de Luis Agustoni, y trabaja Luis Agustoni. En el elenco es González, Nina Spinetta, Silvia Canter y yo.
Uh-huh. A su vez sos el productor ejecutivo.
Hago la producción ejecutiva. Sí.
¿Qué significaría hacer la producción?
Y armar la producción. Es decir, esto es una cooperativa, nosotros conseguimos el Instituto Nacional de Teatro, también ProTeatro, uh-huh. que te ayudan en la producción. Y armar la producción, yo sé eso porque antes de dedicarme a actuar
Eras ayudante, ¿no?
Yo era asistente de producción y llegué a ser productor ejecutivo, sí, en cine.
Qué bárbaro.
Yo estudié cine y filmé cortos, todo, y después fui asistente de dirección y asistente de producción.
¿Filmaste films, películas?
Sí, hice un mediometraje que se llama Cabecita, basado en Cabecita Negra de Rosenbacher, se llamó El Señor Lanari, que después lo pasaron con la llegada de la democracia y se pasó mucho por Canal 7.
Iba a Qué bueno, momento, ¿no? Entonces, sí.
Contanos un poquito Citas Ciegas.
Citas Ciegas. Y Citas Ciegas es una especie de thriller metafísico. Sí, porque tiene suspenso, uno sabe qué va a pasar. Y como el personaje es un escritor bastante conocido, está basado, ¿no?
Está
no
basado.
Es, no es que sea. Es Borges, digamos, uh-huh. ¿no? Y es muy interesante. Está en una plaza, que es la Plaza San Martín, y se va cruzando con distintos personajes y todos los personajes tienen que ver con una historia,
claro.
la que se cuenta. Y es muy interesante el cruce, es muy inteligente lo que hizo Diamen, ¿no? Pues yo cuento mi historia, yo soy un señor que trabaja en un banco, un bancario, que es vicepresidente de un banco, y le cuenta todo lo que le está pasando. Después viene el otro personaje que tiene que ver con esa historia de casualidad. Claro, tiene que ver con esta cosa metafísica de las casualidades, ¿no? Que es lo que plantea el escritor.
Sí, esos cruces, ¿no?
Estos cruces.
El destino, ¿no?
Claro, el destino. Él dice que el desencuentro es lo más importante, porque para que alguien se encuentre es muy difícil.
Claro.
Y más en una ciudad de millones de habitantes. Claro. Y bueno, la obra trata un poco también con las deudas pendientes, lo que uno ha dejado, uno ha querido hacer esto y no se anima, o cree que no puede, lo deja, y después con el tiempo como que se viene a pagar la factura, lo que no hizo. En este caso es más que nada por el tema del amor, de las parejas, digamos, ¿no? De no haber decidido algo, uh-huh. de no haberse animado a algo.
O sea que pega fuerte.
Pega porque tiene varias lecturas, claro. Sí. Y el personaje que encarno yo, que se llama el hombre, no tiene. Ha vivido, está conformado una vida convencional y se da cuenta que a partir de lo que le pasa, se da cuenta que, como que.
Le falta algo.
Le falta algo. El matrimonio es una cosa armada, digamos, ¿no? Claro. No hay, él dice, no hay pasión, no. Afecto hay, lo que no hay es otra cosa, ¿no? Claro. Y igualmente le pasa al otro personaje con al otro personaje femenino, con el escritor también, ¿no? Que no es, ha sido un encuentro que nunca se llevó a cabo, se vieron y nadie se animó ninguno de los dos a
qué bárbara, ¿no?
A conectarse.
Y este escritor que escucha todo, ¿no?
Y este escritor que escucha todo.
Las versiones
él está escuchando.
Después hay otro decorado, que es el consultorio, que es mi mujer, que es psicóloga.
Sí.
Y ahí hay dos escenas. Pero él está en la plaza y van circulando y va entrelazando las historias hasta que se entrelaza la de él.
Qué
que
bárbaro.
Es esta mujer que él le ha quedado en la memoria, ¿no? Sí, no puede olvidarla, todos los días piensa en ella y se la ha cruzado en París y no se animó a pararla.
Claro. Algo.
¿La obra se está representando?
La obra se está dando en el Teatro El Ojo, sábados 22 horas, domingos 20:30. El Teatro El Ojo queda en Sarmiento 21:15, Sarmiento y Junín. Y nada.
¿Van directamente? No tenés ningún teléfono.
No, ahí no tengo el teléfono acá, pero.
Bueno, después lo tengo.
Sí, perdón, sí, lo tengo en la memoria. 4953-1181. Se llama, se reserva. Y
sí.
4953-1181, Teatro El Ojo.
Bárbaro, después seguimos charlando. Dale. Paco, contá un poquito en el próximo número de Generación Abierta. Has preparado un trabajo que tiene que ver con un libro.
Tiene que ver con un protestante nacido en Dublín, que es Ian Gibson, que nació en 1939 y que presenta, yo creo que es su séptimo libro sobre Federico García Lorca,
uh-huh.
al que ha dedicado casi toda su obra de investigación, como había hecho Gerald Brennan. Han sido más los ingleses los que se han ocupado de Federico García Lorca, de investigar, sobre todo porque cuando se empezó a investigar en España estaba una dictadura de Franco y no permitía demasiado, o no daba demasiada relevancia a todos los trabajos de investigación. No negaban a García Lorca, porque no podían negar la autoría de sus obras, pero quedaba ahí como algo, bueno, de lo que pasó, pero que... Y entonces este hombre ha presentado un libro que se llama Poeta en Granada, y como él vive en parte en Granada, en parte en Madrid y Málaga, él pasea por Granada y va paseando, hace 9 paseos por Granada, y cada paseo tiene que ver con obras de García Lorca, con lugares emblemáticos de Granada, como son la Alhambra o el Albaicín, o el río Darro, o tan, con otros escritores como Ángel Ganivet. Y ese libro lo presentó hace unos días en Madrid, y estuvimos charlando en la librería Rafael Alberti, donde ya había presentado otro libro hace 2-3 años, Marcos Ana, del cual también...
Sí, me acuerdo.
Publicamos algo en Generación Abierta.
Claro.
Y bueno, fue muy interesante.
Me imagino, porque interesante la vida, por lo que estuve investigando, él también es un investigador en historia latinoamericana.
Exacto, exactamente. Sí.
En realidad nació en Dublín, pero bueno, dice que
sí.
Comenzó. Era una persona que tenía problemas de relación al principio. Mm-hmm. Y esto le costaba como aislarse,
de vincularse.
Entonces dice que en realidad, a partir de su propia experiencia, sintió el dolor o siente la misma situación que puede sentir las minorías, ¿no? Cómo sentirse cuando uno está solo, el sentimiento este, por lo que estuve leyendo.
Claro.
Y se enamoró del idioma español, estudió español y francés al mismo tiempo,
sí.
¿No? Y se enamoró de García Lorca.
Sí. Sí, se enamoró, y tiene la virtud del libro de que uno lo va leyendo y le entran unas ganas muy imperiosas de ir a Granada y continuar leyéndolo en Granada. Así que yo creo, Nora, que el año próximo, cuando vayas a hacer las travesías en París, te acerques a Granada y pasemos un poco juntos.
Bueno, dale.
Yo vuelvo acá, vuelvo en marzo, abril, para cuando comienza nuevamente el Café Literario Antonia Liberti, el primer viernes de marzo. Y
arreglamos todo.
Claro, primer y tercer viernes de marzo arreglamos. El primer viernes de abril, antes de irme, daremos una sorpresa a los poetas argentinos, porque un poeta argentino... Yo creo que le ha llegado la hora de reunir todos los poemas inéditos que tiene
y publicarlos.
Y ese poeta es Héctor Miguel Ángel, y lo va a hacer. Como ahora no está escuchando aquí, no va a protestar, ya protestará después.
Me parece
que proteste después.
Que proteste una vez que esté publicado.
Que proteste una vez que esté publicado y que encuentre todos los errores y los qué es lo que él sabe hacer bien.
Me parece bárbaro.
Uy, salió esto mal. Uy, salió el otro mal. Pero.
Bueno, es muy obsesivo, Héctor, es verdad.
Es
eso, ¿no?
Muy obsesivo, pero tiene una exactitud de conseguir los objetivos que él busca en la poesía y las imágenes que él busca, y es uno de los valores más importantes de los poetas contemporáneos.
Siempre acá, nosotros, ¿no? Hace muchos años que Héctor es uno de los poetas que lo tenemos como referente,
sí,
¿no?
Así es.
Él, Rafael Vázquez, Marcos
Silva,
Graciela Maturo,
Graciela y
Estardis Aguirre, tantos poetas de esas generaciones que realmente tiene un gran talento, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, vamos a ir a un tema musical. Mes nos acompaña el fundador del rock nacional, Lito Nevia. Así que le vamos a pedir a Aníbal de escuchar uno de sus temas. Adelante.
Yo sé que tú tu amor ha de nacer. Yo sé que al fin a mí te entregarás, igual que una flor se entrega al llegar la primavera. Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Quizás en ti existe una ilusión. Quizás en mí exista otra ilusión. Yo sé que al fin todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será.
Se ve que esto es un hombre de una extraordinaria intuición. Sí, porque la verdad que en este momento estoy pasando por una especie de crisis. La crisis de la mitad de la vida. Suponiendo que vaya a vivir 100 años, ¿no? ¿No? Tengo que admitir que últimamente tengo la sensación de no entender muy bien mi propia vida. Quiero decir, hasta las cosas más simples se me han vuelto complicadas. Tomé mi trabajo, por ejemplo. Llevo 25 años en ese banco. Un cuarto de siglo. La mitad de mi vida, 8 horas diarias, a veces 10. Nunca nadie me ha preguntado si me gusta hacerlo. No le parece extraño, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mis amigos, ni mis colegas, nadie. Todo el mundo da por sentado que esto es lo que hago, por consiguiente esto es lo que soy. Pero a nadie se le ha ocurrido preguntarme, por ejemplo, si me gusta la gente con la que trabajo. Hay más de 100 personas en ese banco. Paso más tiempo con ellos que con mi familia. Pero le digo la verdad, no significa nada para mí. No, si lo viera por la calle los esquivaría. Nadie tiene sueños allá adentro. Nada, solo ambiciones, pequeñas mezquindades. El otro día, Palmieri, uno de los gerentes, tuvo un ataque al corazón. Se quedó seco, ahí tirado sobre el piso de su oficina que está justo al lado de la mía. Blanco como un papel, la boca abierta, los ojos desenfocados. ¿Sabe lo que pensé? Palmieri se está muriendo. Eso es todo lo que pensé.
Ah, bueno. Bravo, Aldo, vas tú. Buenísimo.
Esta es una escena. Es una de las escenas.
Yo le cuento cómo es mi trabajo. Y...
Sí, es un momento importante este que vos recién
y este acabas
de graficar, ¿no? Porque tiene que ver con lo que siente este hombre, ¿no?
Claro, con su vida.
Con su vida, con en un lugar donde está tantas horas, ¿no? Como dice sí, él, ¿no? Sí,
sí. Y que sí. Representa a tantos hombres, ¿no?
Claro.
Porque va a decir, bueno, pobre, le pasa a él solo, pero en realidad...
No, sí.
Claro, Es verdad que, digamos, cuánta gente se siente identificada.
Sí, para acá el problema no es económico, le ha ido bien en eso. El problema claro. es que todo lo demás no funciona.
Claro,
claro. Hay cosas que han quedado cerradas, amputadas, y bueno.
Casi 2 horas duran
la obra. Una hora 50.
Es una apuesta muy importante, porque en general las obras que estamos viendo...
Nos jugamos, sí.
Sí, pero no te das cuenta.
Vos sabés que lo que ocurre es eso. Nosotros teníamos miedo, digo, que es el público últimamente con la televisión, claro, y esta cosa, acostumbrado a prestar atención. Antes las obras duran 2 horas.
Sí. Sí.
Y más también.
Pero, claro.
Mi tío iba al teatro, no había hecho ni el secundario, sí. Y la entendía y no se aburría, no pasa por ahí, pasa por la costumbre de prestar atención, no están acostumbrados, pero acá la gente no se da cuenta cuánto dura.
Eso marca el nivel de la obra.
Sí, lo que pasa es que es una obra de actores, y Diamen escribió una obra para actores, y Luis Agustoni es...
Cuando decís de actores,
quiere decir que no hay parafernalia técnica, es decir, claro. Todas las obras tienen actores, pero digo, sí. Acá... no hay nada técnico deslumbrante. Acá el tema es la comunicación con el actor, que es lo que el personaje que está haciendo. Y Luis Agustoni es un director que se caracteriza por dirigir muy bien los actores, ¿no? Yo he trabajado con él, aparte estudiado con él.
¿Cuánto llevó el trabajo previo a la puesta en escena?
Trabajamos 2 meses y medio.
Ajá.
Sí, sí. No 8 horas todos los días, ¿eh? 4 días por semana, depende. Bueno, ya la última semana sí que hay ensayo general.
Estamos hablando hace 2 años atrás, ¿no?
2 años atrás, dos sí, años porque atrás. Es el segundo año que estamos. Y es muy placentero trabajar con Luis, porque vas recorriendo, dice, a ver esto, y si lo hacemos desde acá, y vos vas... muy buen humor para trabajar,
claro.
y todo se va desarrollando, te escucha, aparte escucha tus propuestas, él tiene la suya, y va armando una amalgama con eso muy interesante,
¿no? Eso es importante, ¿no? Cuando se trabaja así en un grupo.
Y sí
claro, porque
sí.
¿Sigue el mismo grupo de que empezó?
Que hubo 3 cambios, el cambio femenino, digamos, nosotros estamos, pero por problemas de trabajo, no, siempre funcionó bien con las actrices anteriores y ahora, y aparte se ha formado un núcleo muy interesante, un grupo muy interesante de trabajo, ¿no? Es decir, todos estamos con las pilas con esto, y funciona todo muy bien, el humano, digo.
Hablabas,
¿no?
Que era muy buena la música.
La música de Sergio Bañicó, sí. La música ilustra, son los cambios de apagones, cambios de escenografía, sí. Y esto. Pero como la misma melodía con distintos ritmos a medida que avanza la obra.
Sí, pero le da un clima muy
pero
especial.
Pero le da un clima muy especial. Sí. Es muy bueno, muy música. Bueno.
Está todo muy bien sincronizado.
Sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí.
A mí me parece interesante, aparte esto de apostar a 2 horas, ¿no? De una obra, a que la obra tenga un contenido... En realidad, que es una obra con contenido.
Sí, ¿no? Aparte tiene humor. Lo claro. Interesante de Diamen, tiene el humor de la vida. Es decir, hay partes muy emocionantes.
¿Cómo se
prepara? Más de uno lloriquea hasta el final, porque.
Tiene diferentes matices.
Tiene diferentes matices, pero tiene humor también.
¿Cómo se prepara el personaje, digamos? Porque, bueno, lo hicieron.
¿Se elige qué?
El director te dice...
No, me llamaron para la obra y me dijeron, este es el personaje.
Sí.
Y la obra me gustó.
Y vos lo fuiste armando, el personaje.
Y primero la impresión que tuve de la lectura, la primera impresión, y después trabajando, es decir, empezando a leerlo con los distintos actores de las escenas... Y ir estudiando la letra. La cosa que hay que sacarse de encima primero es la letra.
Claro, claro, claro.
Acá no se ha trabajado con improvisaciones. Hay cosas que puede servir. Yo no creo mucho en la improvisación. Me parece más. Porque una vez que uno tiene internalizada la letra, entonces la cosa fluye mejor. Si uno está como mecanizado pensando en lo que tiene que decir.
Claro,
bueno,
claro.
Es un trabajo técnico. Bueno, hay que memorizarlo.
Claro.
Y a partir de ahí.
Y a partir de ahí ya, entonces uno se suelta a recorrerlo de distintas maneras. Eso, ¿no?
Bárbaro. Tenés una larga trayectoria en tanto en cine como, bueno, en teatro, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que te gusta más? Y en televisión también.
A mí me gusta actuar en los tres medios, cine, televisión y teatro. Lo que tiene el teatro es esta cosa que es en ese momento y ahora con ese público, que esto es intransmitible, es una cosa humana que viene desde hace mucho tiempo.
Que cambia.
Que cada hace. Día. Claro. Que es un intercambio, porque es el público también ofrece.
Claro.
Esto no hay caso. Ahora, trabajar en cine y en televisión también a mí me gusta. Ahora, esto es lo que tiene teatro. Esta cosa viva, que a pesar de que la tecnología avance o retroceda o se va a recortar, esto sigue.
Claro.
¿No? Aparte que tiene que ver la comunicación humana. Es, claro, es.
Cada función es. ¿No?
Y cada función es distinta.
Distinta.
Es distinta porque el público es distinto.
Y aunque sea el mismo público, claro, no está no, igual un día que el día siguiente. Yo lo he comprobado yendo a ver una obra muchas veces y no estaba lo mismo cada día iba a verla.
Sí, sí. Por ejemplo, acá hay días que se ríe más, hay días que no se ríe. Hay días que se ríe menos, hay días que están muy emocionados, los abarca la emoción. Claro. Y es la misma obra y es el mismo texto. Claro. Lo que pasa es que es lo que ocurre en la sala. Esto es, bueno, por eso el teatro, todos los actores amamos el teatro, en el sentido de que esta es una transferencia cultural, un intercambio con el público que
el otro, cine no lo da y que la televisión no lo da.
Es también muy particular del teatro.
Claro.
Aparte el teatro en sí, no todo lo que implica poner una obra en escena, todo el trabajo. Vos hablas de cooperativa, ya eso de hablar de cooperativa implica un trabajo humano muy fuerte,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es hermoso el teatro. Uno se siente. Ahora, a mí me gusta mucho hacer televisión y cine. Ella, uno hace, sabe que va a ir a través de un medio técnico que lo van a ver. Pero es interesante.
¿Le has puesto vos también algún personaje?
Bueno, en cine sí he hecho muchos doblajes. Yo cuando empecé hacía muchos doblajes. Hacía doblajes de publicidad y doblajes de película.
Ajá.
Sí.
Qué bueno.
Sí. Y tuve que doblar.
No es fácil, ¿no es cierto?
No es fácil, no. Pero tenés que tener un tema de sincronización que yo lo tuve siempre. No, lo que pasa es que como yo estudié cine y me iba a ver los compaginadores, como que lo técnico lo tenía absorbido. Pero el problema es ahí, y darle la intención. Yo tuve en últimas imágenes en el naufragio, tuve que doblar a un personaje que el actor no sé qué pasó. Y era, hablaba de una manera muy particular porque hacía unas pausas en cualquier lado, entonces yo tenía que meter todo el texto real en otro tiempo, ¿no? Salió.
Un desafío.
Es un desafío, sí. Y también, pues ya también me ha tocado. No, dale más alegría. Está llorando. ¿Cómo le va a dar más alegría? Bueno, a ver, espera, en el corte. Claro, pero bueno, ese es el trabajo.
Paco, tenés ahí el parte del texto de la nota, ¿no?
Sí, tengo parte del texto de la nota y la verdad es que mientras lo iba leyendo tenía ganas de irme a Granada y continuar leyéndolo y no seguir en Madrid hace ir a Granada porque Ian Gibson animiza todo, ¿no? Animiza las piedras, las calles, las fosas, los árboles, todo cobra vida y habla por boca de Lorca.
Contale un poco a nuestros oyentes cómo es esto de pensar una nota, ¿no? En base a haber concurrido, ¿no? Una presentación, estar con el autor, con cómo se va conformando esa nota y todo un trabajo de conceptualización previo.
Se va conformando cuando el autor empieza a decir cosas que a lo mejor lo que el autor habla es parte de lo que ha escrito, pero lo transmite. Es como el actor en el teatro. Y entonces el que está escuchando es como el público en el teatro. Recibe y devuelve. Y al actor, cuando actúa, no es que va solo del escenario al espectador. El actor recibe cómo está el público, si se ríe, si no se ríe, si está indiferente. Y con la presentación de un libro es exactamente lo mismo. En realidad es un libro donde lo que se trata es, bueno, cómo fue un país y cómo fue una ciudad y cómo fue una sociedad para una persona que nunca se sintió plenamente enamorado, no que no le gustara Granada, ¿no? Decía lo mismo que Ángel Ganivet, que se suicidó a los 33 años, y decía, mi Granada no es la de hoy, es la que pudiera y debiera ser, la que ignoro si algún día será. Y García Lorca decía lo mismo, ¿no? Granada es muy bella, pero no es la Granada y la sociedad de Granada la que él amaba, y la que tampoco le amó a él, porque se dio allí la muerte de él. ¿Hasta qué punto él sabía? Sí, yo creo que sí, que lo sabía, que él pasaba veranos enteros, García Lorca, en la huerta de San Vicente, a partir de 1925, rodeado de su familia, de sus padres, sus hermanos, primos, tíos, sobrinos, y ahí escribió El Romancero Gitano, y escribió El Público, escribió Así que pasen 5 años, escribió Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la Soltera. Pero también para Federico, esa huerta de San Vicente de los veranos resultaría ser la antesala de su muerte, y él escribe un poema, Despedida, en canciones, que dice: si muero, dejad el balcón abierto, el niño come naranjas, desde mi balcón lo veo, el segador siega el trigo, desde mi balcón lo siento, si muero, dejad el balcón abierto. Y bueno, poco después él murió.
Claro. Romancero del Gitano.
Romancero Gitano.
Romancero Gitano.
Es el primer libro que Gibson conoce cuando está en Irlanda.
Exactamente.
Estudiando, y se acerca a él sin saber el idioma castellano, es como que le atrae, ¿no? Dice, este libro me va a gustar. En un año el autor de Poeta en Granada aprende el español. Uh-huh. O sea que un tipo muy inteligente realmente.
Es un tipo inteligente, y es un hombre que vivió en Granada, se metió en Granada, y cuando empezó a estudiar en 1960, y él es del 39, creo que en el 64, 65 todavía estaba Franco, y todavía estaba todo el temor a ser reprimido por ser un elemento peligroso para España. Y entonces, desde entonces, él iba a los lugares donde había estado García Lorca o la gente que lo había tratado, y entraba a una taberna y bebían y charlaban, y el otro se largaba y empezaba a contar cosas, y él, sin opinar, pero las recogía, después las vierte y cuenta los testimonios de gente que lo trató, de gente que le parecía muy bien que un individuo como Federico García Lorca, bueno, no siguiese representando a la cultura, no siguiese representando, era un elemento molesto, y sobre todo para toda una sociedad, no solo la de los años 30, la de los 40, la de los 50, la de los años 60, 70, todo eso sigue. Pero él tuvo y lo tiene, se ha hecho amigo de todos y ha hablado con todos. No digo si ha hablado con los que asesinaron o mataron a García Lorca, porque ya no viven, pero sí gente que los conoció, bueno, recibe su testimonio y lo sigue.
Claro, porque es un historiador e investigador también.
Un historiador, investigador y un estudioso de cómo reacciona psicológicamente el conjunto de la sociedad frente a un elemento como Federico García Lorca.
Que lo perturba.
Claro que perturbaba esa sociedad. Claro.
Como diría Pigeon Rivière, ¿no?
Exacto.
Como el creador, el artista perturba, ¿no? Y es el chivo emisario a veces de lo que está pasando.
Sí. Evidentemente hay varios casos, ¿no? Está bien graficado en esta situación lo de García Lorca, pero
claro,
tantos artistas, ¿no? Que son están puestos en ese lugar, ¿no? De perturbar a una sociedad a lo mejor conservadora, ¿no? Que no.
Claro, claro. Yo tenía un grupo de teatro llamado Grupo Taller y no tuvimos mejor idea que en el año 76 estrenar Los Indios Estaba Cabrero de Agustín Cusani.
Perfecto.
Agustín Cusani. Claro, primero creo que lo iban a volar y después que teníamos que sacar la escena de la Inquisición.
Claro, luego hay que sacar algunas cosas.
Y se modificó, le dijimos a Gustón, a Cusani, y Cusani dijo, yo le escribo una bachilleres en un bar, usamos la misma ropa, todo, que yo, van a decir lo mismo, pero son bachilleres, no van a decir nada. Durante toda la función, durante 3 meses, había un señor de bigote con anteojos negros sentado en la última fila.
De terror.
Sí, fíjate vos que son cosas que persisten, no sé si lo he comentado, pero nosotros empezamos con el Café Literario en el año 92, teníamos ya 9 años de democracia. Sin embargo, cuando empezamos, yo me acuerdo que nos llamaba la atención al grupo nuestro que organizaba, que había una o dos personas que no eran del Café Literario, no eran habituales. Y un día preguntamos, nos llamaba la atención, y había un hombre que era como sereno ahí de la zona, una playa de estacionamiento que solía venir al café. Y le digo, ¿usted conoce a esta gente? No, me dice, no los conozco, pero son de los servicios. Vienen a escuchar a ver lo que hablan ustedes.
Bueno, pues volaron teatro, quemaron varios teatros.
Claro, sí.
Entre ellas.
La verdad que se animaron con una obra fuerte en ese momento, ¿no es cierto?
Sí, éramos dos jóvenes.
Claro.
Y, bueno, igual aparte no estábamos de acuerdo con lo que pasaba, pero no, la verdad nos medimos. Y pues fue bravo, hubo varios compañeros desaparecidos.
Claro.
Cuando se miraron. Había que esquivar, porque yo también después. Yo empecé a trabajar en televisión en los durante la dictadura, en los 80, y era que no me llamé para esto, a ver cómo hago para que esto, cómo hago.
Claro.
No era fácil.
Claro.
Bueno, escuchamos Rosmarie antes.
Rosmarie.
Que es un tema de la primera época de.
Sí, que me encanta, como gatos. Dije yo.
Sí, a vos te gusta.
La primera, es muy buena. ¿Será que uno tiene reminiscencia?
Ahora le vamos a pedir a Aníbal de escuchar otro tema de Lito Nevia. ¿Puede ser, Aníbal? Adelante.
Se deja rodar
pero ¿quién me podrá contestar y hacerme entender? ¿Y quién será capaz de poder contener lo que su espíritu despertó en mi juventud? Di-di-dum, di-dum, yan, di-dum, di-dum, yan, di-dum, 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 di-dum. ¿Y quién será capaz de poder contener lo que su espíritu despertó mi juventud? ¿Y quién será capaz de poder contener lo que su espíritu despertó mi juventud?
Bueno, escuchamos a Lito Nevia para John. Este es un tema ya de otra época de Lito.
Sí.
Cuando vuelve de México, él estuvo exiliado en México, estuvo en varios lugares. Y cuando vuelve, en uno de sus discos graba este tema dedicado a John Lennon, ¿no? Está muy bien sintetizado, ¿no? En 3 minutos más o menos.
Sí, todo.
Esta es una versión diferente al original. Este es un tema más lento, la melodía. En la versión original es un tema mucho más del estilo de Lito, ¿no? Pero igual ambas son realmente hermosas.
Así es.
Bueno, y grafican a alguien que fue tan importante, ¿no?
Sí, que lamentablemente...
No solo en la música, en el pensamiento de John Lennon.
Tuvo toda una movida con respecto nuevamente a los Beatles y con la forma en que ellos en realidad estuvieron, creo que 3 a 5 años con público. Después todas sus filmaciones, todas sus grabaciones eran sin público porque no se podían concentrar para poder tocar y cantar. Entonces, como había tanto griterío, hicieron de otra manera, ¿viste? Grabar los discos era, bueno, a través de imágenes, todo lo que sea videoclip después, ¿no es
cierto? Claro.
Pero esto sucedió porque en realidad era imposible poder hablar, cantar y escucharse mientras cantaban.
Bueno, está ingresando el poeta Héctor Miguel Ángeles al estudio.
Es que escuchó lo que hablábamos y debe haber venido corriendo porque hablábamos de él.
Sentate, Héctor.
Y bueno, y ha llegado Héctor.
No solo te están escuchando, sino que te están viendo también.
Te están viendo y te están escuchando. Sí, sí, sí.
No escuché absolutamente nada. Pasé y bueno, los vi, los saludé y nada más. Ahora me atreví a entrar. Pero me atreví a entrar.
Muy bien.
Estuvimos dando algunas primicias.
Sí.
¿No?
Sí. Paco estuvo dando. Y yo le decía ahora a Aldo.
Aldo Pastor,
que,
mira, lo recuerdo
sí,
después de tanto tiempo.
Yo le decía a Aldo que cuando vayamos a ver, vayamos el domingo a ver
Citas Ciegas,
que vamos a ir juntos, no, Héctor.
Hace tiempo que está en cartel, ¿no?
Sí, vamos sí, juntos y le vamos a llevar. Sí, La Paralela, que es una obra de teatro que estuvo inédita tanto tiempo como los poemas que llevan inéditos y que van a ser presentados para el mes de abril. Yo ya tengo el pasaje sacado,
está
aquí.
Todo cocinado,
sí, te hemos forzado.
Ustedes lo cocinaron, yo sí. Todavía...
No, claro, yo ya sé que no, que vos nada...
Te confundiste en la dirección.
En la dirección, sí, porque vos, la emisora está en Sarmiento. Es Perón 2115, es una cuadra.
Claro, diferencia.
El teatro El Ojo, Perón 2115.
Bárbaro.
Entonces repetí los días de la función.
Los días de función son sábado 22 horas y domingo 20:30. Para reservar, 4953-1181.
Bien. Bueno, Héctor. No, hablamos en otro momento con vos. Sí. Aldo, yo estuve leyendo mucho un poco toda tu trayectoria y algunos artículos periodísticos. Esto de a veces estar en muchos lugares y no ser visto, ¿cómo es?
Como estar en muchos lugares.
Claro, de repente estuve trabajando acá, estuve trabajando allá, pero no hubo tanto registro de mi trabajo.
Ah, sí, quizás. Sí.
¿Eso seguís pensándolo?
No.
Porque, por ejemplo, vino Héctor y dijo, te vi en tantos lugares, sí, sí. ¿No es cierto? Siempre.
No, yo. A mí me hizo popular la televisión. Pero yo siempre hice teatro, siempre. Mm. Estaba protagonizando una tira y seguía haciendo teatro. Mm. Ya sea porque me contrataban o por mis propios medios organizando una producción. Me servía porque no quería ser un actor de televisión solamente.
Claro.
Empecé con teatro, después apareció la televisión.
Televisión tiene mucha llegada.
No, ¿cierto? Sí, aparte es lindo. Entonces, aparte que el programa, trabajé con Steve en Los Gringos, es una maravilla.
Claro.
Es un montón. Claro. Pero sí, he hecho bastante teatro. He hecho. Sí. ¿Qué sé yo? A veces. Lo que pasa es que a veces lo que ocurre es que. Cuando dejas de estar en televisión por un tiempo, viste, a veces la gente se va olvidando.
Digamos. Claro.
Pero es la primera vez, esta vez hace 2 años que no hago televisión. Es la primera vez. Yo generalmente siempre algo he hecho.
Hubo épocas que había mucho teatro en televisión, ¿no?
También,
había
bueno,
ciclos,
claro,
¿no
sí, cierto? Sí, yo trabajé con Víctor, hice varios, con Darío Víctor, y que las pasan ahora y no dice. Y antes eran consideradas, bueno, y sin embargo, uno las ve ahora y dice,
claro,
que estaba hecho.
Teatro
claro.
Como en el teatro.
Como en el teatro de Nino Fortuna Lazábal, sí. Primero estaba con Víctor y después estuvo con.
Excelente.
Sí. Y sí, había varios ciclos.
Había varios ciclos.
Sí, después estaban las grandes comedias en Canal 9.
Sí. Los días sábados, me acuerdo.
Sí.
Alta comedia,
que yo hice varias también, porque después las reflotó Romay.
Ajá.
Ese es un programa que era anterior.
Sí, sí.
Y Romay, me acuerdo, estaba haciendo algo ahí en ese momento en Canal 9, y Romay preguntó, quiero hacer alta comedia. Oh, qué bueno sería volver. Entonces pregunta, dice, ¿qué hay? ¿Qué día? No, tendría que ir el jueves, que el horario prime time. Entonces dijo, perdón, ¿a qué hora no ve gente de televisión? Bueno, el sábado, ese momento, los sábados. Entonces va los sábados a la 10. No, ¿cómo? Éxito total.
Éxito total. Sí, la verdad, ¿no? Qué increíble, ¿no?
Esa cosa tenía Roma. Sí,
claro. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Bueno. Estamos cerrando. Aldo, realmente un gusto, ¿eh?
No, igualmente.
Felicitaciones nuevamente y mucha suerte con todos los proyectos.
Bueno, muchísimas gracias.
Paco, bueno, vos muchas estás gracias. Acá con nosotros permanentemente.
Bien llegado y a punto casi de salir de nuevo, pero para volver de nuevo, como ya dije.
Bueno, mucha suerte, gracias, Paco, hasta prontito.
Y nos vamos.
Héctor, no hemos podido charlar mucho hoy, pero nos alegra que hayas venido a visitarnos.
Sí, será por con supuesto. El libro en mano.
Ya. Será con Los Inéditos de Ángel. Yo ya le puse un título así provisorio.
Ya está.
Muy contento de haberlos reencontrado.
Bárbaro. Bueno. Nos vamos hasta el próximo martes.
Nos vamos, primero le agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes.